Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Carretero. Buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes a todas y a todos.
Tenemos también a Jordi Llanos. Buenas tardes, Jordi.
Buenas tardes.
Hoy tenemos dos temas para hablar. Obviamente, la noticia de posiblemente la más importante a nivel político del año para nosotros, que son las elecciones del 26J, con ese batacazo, yo diría que casi monumental, de Unidos Podemos y esa resurrección del Partido Popular. Vamos a hablar también del Brexit, claro está. Si importante ha sido para nosotros estas elecciones, muchísimo más importante en el contexto europeo han sido, y mundial también, ha sido el Brexit. Hay que interpretarlo en un marco amplio porque no es ni mucho menos un hecho puntual o un hecho que se pueda interpretar fuera de contexto. Hay que contextualizarlo muy bien para saber de qué estamos hablando, y en nuestra opinión, creo que ahí coincidimos todos, es un hecho sumamente importante. Posiblemente uno de los más importantes que han sucedido en el siglo XXI, posiblemente lo jugaremos así también en los próximos años. Empezamos pues con el tema de las elecciones. José Luis, ¿a ti te ha sorprendido este batacazo, que se hayan quedado en su casa o que hayan desaparecido uno de cada seis votos que tuvieron la suma de Podemos, Confluencias e Izquierda Unida en diciembre, haya desaparecido?
Bueno, yo puedo decir que me ha sorprendido porque no esperaba la dimensión del batacazo, pero sí que es cierto, y los oyentes pueden rastrear en mi blog posteriormente el tipo de artículos que ya había escrito anteriormente, sobre todo en el último mes, en el marco incluso de la campaña electoral. Yo ya había hecho un artículo en el que hacía un análisis de lo que había pasado con las llamadas candidaturas del cambio, ¿no? Yo creo que había una serie de problemas efectivos en Podemos anteriores que han visto su manifestación más cruda, más radical en este mismo momento, ¿no? Yo creo que ha habido una serie de dinámicas que se han ido interdependientes, que han ido generando la auténtica tormenta perfecta finalmente en el marco del día de las votaciones. Hay una serie de cosas relacionadas con la confluencia, con cómo se ha hecho, con quién se ha hecho, etcétera, etcétera. Hay una serie de cosas también relacionadas con las relaciones del partido con otra serie de grupos y digamos, marcos militantes que se movían en el entorno del 15M y con los que básicamente se había pactado en el marco de las llamadas candidaturas unitarias a las municipales y con los que posteriormente luego se han ido generando problemas y fricciones, ¿no? Había toda una serie de cuestiones pendientes que vienen desde el propio elemento, desde la propia situación del Congreso de Vistalegre o de la Asamblea Ciudadana de Vistalegre, respecto a la participación, a la pluralidad, a cómo se construía eso de la nueva política y se construía eso de algo que era un no partido siendo un partido. Yo creo que eso es precisamente lo que no se ha conseguido y lo que ha marcado la base del fracaso actual o la base de la situación problemática, porque tampoco es un fracaso con todas las letras, pero sí es un fracaso con bastantes letras, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay toda una serie de dinámicas que vienen de antes, como decía, y que han marcado profundamente, han acabado dibujando la situación en la que nos encontramos. Yo creo que Podemos, como alternativa electoral, que se quería como máquina de guerra electoral, que básicamente como aquello, como lo que no se nos presentaba, ha tenido un eminente fracaso en estas elecciones. Eso marca o debe marcarnos o debe empujarnos a la reflexión sobre cómo construir alternativas al régimen del 78 y al bipartidismo. Y cómo esas alternativas tienen que partir de la base de unos principios que no son efectivamente los que de hecho y realmente en la sustancia práctica de la realidad han sustentado Podemos.
Bueno, desde luego, yo debo decir que en nuestra red nos están llegando multitud de mensajes en ese sentido, en el mismo sentido que has destacado tú. Y debo decir también que a día de hoy no soy demasiado optimista sobre que Podemos pueda evolucionar en el sentido de abrirse hacia ser más horizontal, a incluir a movimientos de una forma de tú a tú, o sea, siendo en pie de igualdad, en que esa cúpula que hay sea una cúpula, pues como pues una cúpula realmente pues transparente, que tome las decisiones de acuerdo a las bases y que sea realmente democrático el partido en sus planteamientos, o sea, que se transforme en otro tipo de movimiento, que es lo que reclama la gente, no en un partido político tradicional. Yo no soy muy optimista, en que Podemos evolucione en ese sentido. Estoy viendo que buscan muchas justificaciones para el resultado, en el sentido de que si los medios les han atacado, que si la gente de Izquierda Unida no les ha votado. En fin, realmente es, cualquier cosa les vale con tal de no hacer autocrítica en este momento, en ese sentido que has destacado tú, José Luis. Esperemos que la cosa cambie, ¿eh? Pero las primeras reacciones no me gustan nada. Jordi, adelante.
Bueno, yo si dijera que no me ha sorprendido, mentiría como un bellaco. Me sorprendió muchísimo debido a las proyecciones, aunque sabemos que las encuestas pues no se han equivocado muchas veces. Bueno, todas indicaban pues una cierta mejora. Yo no diría si se iban a cumplir o no, pero indicaban una mejora sustancial debido pues a esa conjunción. Los problemas que mencionado José Luis, parecen claros, ya se vienen arrastrando desde lejos, y en mi caso he sido siempre muy muy crítico con Podemos, pero bueno, a medida que uno se acerca a las elecciones, pues siempre considera pues eso, el voto útil, y sí que cuando uno analiza los resultados, además se produce un efecto muy extremo, es decir, si uno analiza los resultados, y en eso puedo entender las caras de perplejidad de la cúpula de Podemos, pues básicamente uno ve que hay un trasvase de Ciudadanos al PP con una ganancia, hay una pérdida de votos, y toda la pérdida de votos se sitúa en la izquierda, y fundamentalmente más del 90% de esa pérdida de votos se sitúa en Podemos. Claro, eso casi diríamos que es un cisne negro, es decir, y no entendemos aparentemente una causa. Si nos remontamos a las elecciones que ganó Zapatero en el 2004, enseguida podemos detectar cuál fue aquel cisne negro que provocó un vuelco electoral. Sin embargo, en esto, a pesar de todo, esa diferencia tan pronunciada, que todo se concentre en Podemos, sí que llama mucho la atención, y por lo tanto que se lo miren con perplejidad, que pongan cara de perplejidad y que necesiten estudiarlo, me parece correcto.
Jordi, hay un tema curioso, ¿no?, que yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo o no, y es que para mí, mucha gente les pasó todas las renuncias que han hecho, todo lo que han suavizado el discurso, incluso la forma en que han organizado el partido, porque estaban prometiendo que era la forma de llegar al poder, pero ahora que no han conseguido nada de lo que prometieron, ¿qué va a pasar?
Claro, bueno, eso era lo que ya hace mucho tiempo Carla Sirera llamó el errejonismo, ¿no? Al menos yo soy el primero que lo vi, que me hizo mucha gracia, ¿no? Ese viaje que han hecho, y que han hecho repetidamente muchísimos, muchísimos partidos e ideologías hacia, digamos, en cumplimiento de aquella vieja ley de Hoteling, ¿no? Que aquello que, bueno, pues hacia el votante mediano, ¿no? Esa excursión, digamos, hacia el centro como la manera de conseguir el poder, a pesar de que ellos decían que eran de arriba, de abajo, oblicuo derecha, oblicuo izquierda, no se sabía bien en principio, si os recordáis, cuando empezó, al final acabaron siendo socialdemócratas. Todos estos cambios, evidentemente, generan un desgaste. Lo que pasa es que yo sí consideraba que Unidos Podemos era un punto de focalización del voto útil. Al final, uno vota normalmente en contra, no suele votar a favor. Es decir, gran parte de los votantes lo hacen, que no son, digamos, de las propias organizaciones, sino entre todos esos votantes, lo hacen siempre en contra o para impedir que otro pueda ganar. Y yo consideraba que ese voto útil Podemos había podido conseguir, todas las críticas que yo hubiera hecho José Luis y que yo le haría aún más, habría podido catalizar ese voto útil. Pasó todo lo contrario. De hecho, ellos lo esperaban por el tipo de campaña que realizaron, esperaban atraer ese voto útil de la izquierda, y sin embargo, ese voto útil simplemente parece que se ha quedado en casa. O sea, han conseguido pues el efecto absolutamente contrario. De ahí esas caras de perplejidad. Yo ya hace tiempo que ya dije que todo este camino no conduce a ningún sitio. Quiero decir, este camino es aquello que siempre repetimos del experimento, ¿no?, que diste, que si quieres resultados diferentes no hagas lo mismo. Entonces Podemos lo que está intentando es hacer lo mismo que han hecho otros 20.000 veces y que no les ha salido. Y por lo tanto era equivocado. Pero sí que consideraba que en estas circunstancias podría ser un voto útil. Yo siempre he dicho que era mucho mejor que hubieran contenido menos resultados y que hubieran generado lo que es la necesidad de un discurso, de un relato totalmente diferente al actual, porque ese relato siempre he dicho que va a ser necesario en el futuro, un futuro que ya estamos encima, porque ese futuro, digamos, nos está esperando, y después hablaremos del Brexit, que yo creo que es un anuncio de ese futuro. Y sin embargo, pues han escogido ese viaje hacia el votante mediano, esa ley de Hotelling, ¿no?, que dice que, bueno, pues hay que atender al votante mediano, y que ese votante está situado más o menos en el espacio este de centro izquierda, y eso es un poco lo que representa el errejonismo. Un error desde el principio, pero aún así, desde el punto de vista, yo sí que creía que iba a catalizar un voto útil de la izquierda y realmente iba a mejorar, y realmente me equivoqué, radicalmente.
Pero Jordi, entonces, es que yo veo esto, no he podido por menos que acordarme de las elecciones de marzo del 2004. Como todo el shock de los atentados de Atocha, unido a las mentiras masivas del gobierno, que eso sí que era masivo, y no las armas que tenía el tiranuelo este de Irak, que no pasaban de ser poco más que una metralleta, ¿no? Pero bueno, el caso es que eso lo que hizo fue que se movilizara de forma masiva a la izquierda.
Pero tenías el cisne negro identificado, identificado. Aquí no. ¿Cuál es el cisne negro realmente? Ya sabemos.
Claro, pero que ha pasado justo lo contrario. O sea, que la gente entonces se movilizó de forma masiva. A lo mejor hubo un 10% del electorado de izquierdas que no iba a ir a las urnas y fue por aquello que ocurrió. Y aquí ha pasado lo contrario. Estos se creían que iban a movilizar a la izquierda y lo que han hecho es desmovilizarla, que es lo que nos estás diciendo tú.
Claro, sí.
Yo creo que el fundamento de todo ello está en que hay una confusión en la mente de la dirección de Podemos, y yo no hablaría solo del errejonismo, quiero decir, la estrategia de la campaña electoral, ellos mismos lo han dicho, es una decisión colectiva, y básicamente algunas perspectivas dentro de la campaña electoral no se corresponden con la hipótesis populista de Rajón, sino que se corresponden con una especie de hipótesis de izquierda moderada más cercana a lo que podría ser el propio Pablo, que está en un momento determinado, ¿no? Pero yo creo que hay una confusión en sus cabezas, ha habido una confusión muy peligrosa en sus cabezas entre lo que puede ser el voto útil de que habla Jordi Llanos y lo que sería un voto cautivo. Entonces, ellos han pensado que por ser un voto útil, lo que tenían era el voto cautivo de todo lo que había a su izquierda, tanto de lo que estaba dentro de Izquierda Unida como de lo que estaba en otros ambientes, libertarios, alternativos, 15M, etcétera. Y esa realidad no es así, ¿no?
José, perdona, que si no luego se me olvida. Tú conoces muchísima gente de ambientes libertarios. ¿Qué ha pasado en esos ambientes? ¿Tienes datos? Aunque sea, ya sé que es a pequeña escala, pero yo creo que puede ser representativo porque tú conoces mucha gente. ¿Qué era o qué se decía sobre votar el domingo?
Hombre, yo creo sinceramente que el ambiente libertario no ha sido decisivo en estos momentos en cuanto tal el ambiente militante libertario, pero en el ambiente militante libertario en los últimos años ha habido un decantamiento respecto al tema de las elecciones muy claro, con mucho debate y con mucha discusión. Eso ha implicado que la gente tenga que pulir sus posiciones. Entonces, la gente que votaba el 20 de diciembre probablemente ha votado también en junio. Y la gente que no lo hacía no lo hizo tampoco el 20 de diciembre. Yo creo que más incluso que en los ambientes puramente libertarios, estaríamos hablando de los ambientes directamente del marxismo que se mueve en el entorno del Partido Comunista o incluso en sectores más a la izquierda del propio Partido Comunista, pero dentro del marxismo, que probablemente han dejado de ver a Podemos como una especie de nueva fuerza de la izquierda transformadora, sobre todo por ese tipo de errores fundamentales en la campaña, como la insistencia en declararse uno socialdemócrata, cuando básicamente lo están apoyando una serie de fuerzas que se han levantado contra el Partido Socialdemócrata Básico, que es el Partido Socialista. Y junto a estos grupos marxistas también hablaría, yo creo que tienen más importancia incluso, las determinadas organizaciones que se han movido en el entorno del 15M, que han estado en una serie de tramas que han favorecido en momentos determinados precisamente la emergencia de las candidaturas municipalistas, etcétera, etcétera. Yo ahí, hombre, todo el mundo dice que ha votado, pero al mismo tiempo veo tal cabreo, por decirlo de alguna manera, de los últimos meses, que yo creo que es representativo de que había una desafección cada vez más generalizada. Y yo creo que esto entra dentro también de lo que es el análisis de lo que es la ideología básica de la dirección de Podemos, y no solo de Rejón, sino del conjunto de la dirección de Podemos. El conjunto de la dirección de Podemos viene de un mundo político determinado que entiende o que ha entendido históricamente, porque es el mundo heredero después de una serie de fases y transiciones de lo que fue el estalinismo. Del estalinismo salió el eurocomunismo y del eurocomunismo ha salido posteriormente esto, ¿no? Que llamemos populismo o lo llamemos como lo queramos llamar, pero lo cierto es que entiende de base y desde hace mucho tiempo que la unidad popular, que es algo bueno y que todos estamos de acuerdo en que es algo bueno, tiene que labrarse de una manera incontestada. Esa unidad popular, que es buena, se tiene que imponer, porque realmente el intentar generarla de otra manera es una pérdida de tiempo, una pérdida de energías y además lleva callejones sin salida. Por lo tanto, la vanguardia, en el momento en que tiene la hegemonía, y la hegemonía se puede tener por la violencia, pero también se puede tener por tener la mayoría en una asamblea ciudadana, la vanguardia, en el momento en que tiene esa hegemonía o por salir en los medios de comunicación, tiene que imponer directamente esa hegemonía en la forma de unidad popular y en la forma de disciplina. Lo que ha pretendido poner básicamente Rejón en el marco del partido ha sido la disciplina. Ha establecido gestoras en uno y otro sitio, posteriormente ha sido disciplinado a su vez por Pablo Iglesias, pero sigue siendo una disciplina que se ejerce desde arriba, ¿no? Intenta construir la unidad básicamente desde arriba en mecanismos de imposición. Yo creo que eso, esa hipótesis de que la unidad popular se tiene que construir desde arriba, porque si no, realmente no se puede construir, es la hipótesis que ha fracasado directamente desde el propio estalinismo, ha ido fracasando una y otra vez en el marco de las últimas décadas y de casi prácticamente el último siglo, ¿no? Ha ido fracasando porque el problema fundamental de la unidad popular es que para vencer hay que generar un marco en el que millones y millones de personas se sientan cómodas. Además, son millones y millones de personas que no están repartiéndose el botín, están todo lo contrario, repartiéndose apoyándose en sus sufrimientos. Eso implica necesariamente que esas personas tienen que encontrar una manera de convivir, de hacer las cosas juntos. Y esa manera tiene que estar basada precisamente en el diálogo, en la participación, en la democracia directa, en la construcción colectiva de identidades colectivas. Y eso no pasa por la imposición desde arriba. Problema fundamental, y lo vimos en el desarrollo histórico de la URSS, lo hemos visto posteriormente en el desarrollo histórico, en el desempeño histórico de los partidos eurocomunistas, es que cuando la unidad popular se fragua desde arriba y de manera impuesta, finalmente los sectores populares que se habían adherido a esa unidad popular acaban generando una desafección. La URSS no cae por una revolución, digamos, violenta, por una revolución, cae por la pura desafección de una población que en un momento determinado ve que no participa en nada, que no tiene ningún tipo de posibilidad de hacer nada efectivo y que cuando ve que los burócratas, y que ya ni vigila lo que hacen los burócratas que van a venderla finalmente, ¿no? Y en ese sentido es un poco lo que yo entiendo que pasa en este tipo de circunstancias. La unidad popular solo se puede construir desde la participación, y esa participación no es una especie de lujo, suntuario del que se puede disfrutar en los días de primavera y de una cosa de utópicos y soñadores y anarquistas, sino que es simplemente una necesidad orgánica, material, real, sustancial para celebrar la unidad popular o el campo popular.
Yo debo dar un par de datos que a mí me dejaron sumamente preocupado antes de las elecciones. El primero fue en la manifestación del quinto aniversario del 15M, como recordaréis fue hace muy poquito aquí en Madrid. Bueno, más sitios, pero bueno, yo estuve en la de Madrid, lógicamente, vivo aquí. Pues vi un fenómeno muy preocupante, que fue que los de Podemos iban por un lado y el resto iba por otro. Es decir, no se mezclaban con la gente. Se hubiera entendido que la gente llevara camisetas de Podemos o lo que quisieran, pero ¿por qué se ponían aparte? No se mezclaban con los demás. Y luego los comentarios. Claro, yo no estaba en el grupo de Podemos, estaba con los mezclado con los demás. Los comentarios de la gente eran tremendos, ¿eh? O sea, no hubo enfrentamientos, pero las críticas estaban por todos lados, ¿eh? A la actitud además, de Podemos.
Además, la actitud de Podemos en la misma manifestación de aniversario del 15M, no sé si de Podemos, pero desde luego de mucha gente o de cierta gente que participó en esa manifestación, era también una actitud, digamos, que rompía el consenso básico que se había establecido en el 15M de no primar una estrategia determinada en el marco de lo visual, ¿no? No sé cómo decirlo. Había pancartas diciendo, si no votas, eres un no sé qué, eres un no sé cuántos. Bueno, eso ya es algo que directamente es tanta ruptura de la dinámica propia del 15M o de la confluencia popular como la pancarta que hubiera dicho exactamente lo contrario. O sea, es una posición que pretende imponer precisamente esa hegemonía de un núcleo dirigente determinado.
Y luego el otro hecho que me dejó muy preocupado, me invitaron a una asamblea, bueno, de hecho estaba a partir de ahora estoy invitado siempre, una asamblea de gente, de movimientos de barrio que trata de presionar al Ayuntamiento de Madrid, y bueno, lo que se decía ahí era tremendo, tanto de, por supuesto, de Carmena, que no la soportan, como de los concejales de Podemos, ¿eh? Es decir, en el sentido de que no están haciendo caso de los movimientos vecinales, no están haciendo caso de lo que les están diciendo otro tipo de movimientos que han trabajado muchísimo en Madrid y que trabajaron muchísimo para ganar esas elecciones, en fin. Las dos cosas me dejaron muy, muy preocupado. Y me sorprende que no hayan relacionado, o por lo menos no públicamente, esto que ha pasado con estos hechos y otros muchos que tienen que conocer y que no pueden ser ajenos a ellos. Es imposible. Bueno, Jordi.
Bueno, me parece muy interesante todo lo que comentáis, digamos, visto desde dentro, ¿no? Lo que pasa es que a veces, bueno, cuando... Otro día vi un comentario que suelen hacer. A veces nos centramos, por ejemplo, en Facebook, en ciertas las redes sociales y tal, y tenemos tendencia a creer que ese pequeño mundo, en cierta manera, aunque sabemos que no representa, tiende a representar algo, lo que es lo que está afuera, ¿no? Y nos parece que es más grande. Y sin embargo, después... Cuando vemos las votaciones y tal, nos damos cuenta de que somos una minúscula minoría, ¿no? Y que es difícil transmitir muchas cosas que nosotros consideramos y damos por sabidas o por entendidas. Bueno, pues la gente sigue teniendo unas directrices, unos temores, un gregarismo, lo que sea, que, bueno, aquí se ha visto que había bastante... por las encuestas, o se ha visto, o se puede hacer como hipótesis, que había bastante voto vergonzante. Es decir, que mucha gente cuando salíamos no decía que había votado el PP, pero que en el fondo, por las dinámicas que se habían puesto y tal, la corrupción, etcétera, realmente no ha tenido... Pensaban que ha habido escándalos sobrados durante estos 6 meses que ha habido entre unas elecciones y otras, no ha tenido ningún impacto. El cainismo dentro de la izquierda es algo habitual, es decir, es el gran problema que ha tenido ahora la izquierda, y que esa visión, digamos, top-down, ¿no?, que estabais explicando vosotros, pues bueno, pues es algo habitual y muy destructivo, ¿no? Creo que Antonio Rosenthal ha hecho un comentario muy bueno sobre esta cuestión en el Facebook de Colectivo, ¿no?, sobre cuáles son los males que aquejan reiteradamente a la izquierda y de manera que no somos capaces de salir de ellos. Evidentemente Podemos no ha hecho un viaje a ninguna parte, y yo creo que esto tal vez, pues bueno, no sé, no lo van a reconocer, pero ese viaje hacia ninguna parte les ha comportado, pues bueno, siempre al final uno dice, es mejor elegir al original que la copia, ¿no? Entonces es lo que les pasa a los socialdemócratas, porque además es que es una socialdemocracia neo-keynesiana absolutamente, yo pensaba, ¿no?, que la introducción de Izquierda Unida y de Garzón, ¿no?, de Alberto Garzón, etcétera, iba a suponer una vía nueva, es decir, iba a suponer un cierto viraje, pero eso sí que me ha decepcionado, porque realmente no se ha producido tal cosa, ¿no? No se ha producido. Venden lo mismo que vendía el PSOE, pues bueno, con un merchandising diferente, y diciendo que, bueno, yo siempre he criticado, ¿no?, aquellos que somos más importantes y vamos a ir a Bruselas y vamos a conseguir que la senda del déficit nos la hagan diferente. Discurso así, es un discurso absolutamente ñoño que no lleva a ninguna parte, es decir, no lleva a ninguna parte. Tú al final te ilusionas, pero si vuelves hacia atrás, ves lo que has dicho y ves eso, ese tipo de discursos, claro, después dices, pues es verdad, ¿no? Pues es verdad que para este viaje no necesitamos estas alforjas, porque realmente para llegar a ese punto, pues bueno, pues seguimos votando al PSOE. Y ya está. Lo único que sí que se ha producido este efecto de Podemos es ya la completa derechización del PSOE, ¿no?, que supongo que acabará cayendo en manos de Susana Díaz, ¿no?, que bueno, como que pertenece, bueno, las últimas declaraciones de González, en el Bono, Ibarra, ¿no?, esta gente que te preguntas cómo pueden ni siquiera decir ellos o considerar que son gente de izquierdas, ¿no?, y que bueno, pues están ha empujado, digamos, al PSOE hacia la derecha, pero sin ninguna ganancia real. Volvemos a decir, no con la cúpula actual de Podemos estoy de acuerdo, que no se puede ir a ningún sitio ni generar un nuevo relato. Lo único importante es que sí, que yo creo que el impacto de que ha tenido la crisis financiera posteriormente económica y todo lo que ha sucedido en 2007 y 2008 ha supuesto que existe una masa crítica. Es decir, si a lo mejor hubiera habido un relato diferente, no hubieran obtenido 71, hubieran tenido 40, pero hubieran sido 40 con un discurso que hubiera valido para el futuro. El discurso actual no vale para nada.
Exactamente.
No vale para nada. Vale para lo mismo que hizo el PSOE.
Yo creo que eso es lo más importante. Es decir, que lo mismo con un discurso tipo 15M tenían un techo del 15%, como dices tú, que son 40 escaños. Pero bueno, pero estaba ahí, eso ya, preparado, montado, organizado. Para cuando de verdad se torcieran las cosas, que la gente se vuelva, tenga un sitio hacia el que volverse.
Claro, si tu finalidad al final es acabar en algún centro de estudios o en alguna fundación de algún partido y tal, pues bueno, pues claro, entiendo ese viaje. Pero ya te digo, para ese viaje no se editan estas alforjas. Y Podemos realmente en ese sentido ha fracasado miserablemente, ¿no? Ha desperdiciado un capital. Yo creo que existe todavía ese capital, es decir, esa masa crítica entre el 10 y el 15%, que hace 10 años no era ni el 5%, y que ahora sí que puede tener representación y tener una voz y tener pues alguna salida en los medios de comunicación, etcétera, y que eso habría que aprovecharlo. Pretender sustituir al PSOE no tiene sentido.
No. José Luis, no me gustaría, antes de pasar al Brexit, que dejar sin comentar algo de lo de Ciudadanos. O sea, comentaba, lo digo porque tengo alguna relación con gente de Ciudadanos, como no se le escapa a nadie que escuche Economía Directa, ya que uno de los participantes de Economía Directa pues pertenece a Ciudadanos, que es Juan Carlos Bermejo, pues inevitablemente pues me llegan noticias de cómo van las cosas en ese partido. Sabéis que yo suscribo bastante la tesis de Jaime Miquel, que Ciudadanos representa un sector desafecto de la derecha más joven de nuestra sociedad, una derecha que ha viajado, que tiene estudios, que ha visto cómo funcionan los partidos de derechas en Europa y que se avergüenza sencillamente de lo franquista, lo autoritario, lo paleto, lo miserable y lo repugnante que es el Partido Popular. Porque si mala es la derecha europea, que nadie dice que sea buena, lo del PP desde luego les gana por goleada, pero de 20-0 a todos los partidos o casi todos los partidos de la Europa que lleva con tradición democrática, con una tradición democrática más larga o de lo que llamamos nosotros democracias liberales. José Luis, mi tesis también es que Ciudadanos ha equivocado totalmente la estrategia. O sea, si se ha equivocado Podemos, para mí Ciudadanos se ha equivocado todavía más, ¿eh? Está decepcionando muchísimo a esta derecha social joven.
Sí, porque al fin y al cabo Ciudadanos lo que ha hecho lo que ha pretendido hacer es de muleta del bipartidismo. Es decir, si el bipartidismo en un momento determinado no tenía la suficiente capacidad para mantenerse en pie tras el embate del 15M y el embate de Podemos, Ciudadanos le iba a servir de muleta para salir del paso, ¿no? Yo creo que ese ha sido precisamente uno de los errores. No ha constituido una especie de fuerza de cambio efectivo que pudiera abrir espacios para otro tipo de equilibrio social, partiendo de la base de un régimen distinto, ¿no? De un régimen político remozado, reformado, moderno, mucho más moderno, sino que ha constituido básicamente una muleta que sirviera para reconstituir lo viejo, ¿no? Y en ese sentido están esos ofrecimientos de Albert Rivera al PP, aunque sea sin Rajoy, que acaban confirmando al fin y al cabo de que no es nada más ni nada menos que la otra fuerza de derechas que al fin y al cabo en una llamada al voto útil acaba desapareciendo, o esas jugadas de intentar imponer un determinado programa en una alianza con el PSOE y tratar de cerrar esa posibilidad de alianza con Podemos, que acaba generando precisamente esa imagen también de un partido que trata de evitar y de bloquear los cambios. Yo creo que eso ha sido fundamental. Ahora, yo es que lo que veo fundamentalmente es que ninguno de los partidos que se ha presentado, y ese es precisamente el gran drama, tiene un proyecto de país sólido para España. O sea, lo han dicho los de Ciudadanos una y otra vez, quien más lo repite sin esa remada, pero realmente no es cierto. Es decir, nadie tiene un proyecto de país que sea realmente viable, que sea realmente factible y sobre todo que sea un proyecto de país que tenga una perspectiva estratégica para los próximos 20 o 30 años. Es decir, al fin y al cabo, el Partido Popular lo único que quiere es que le dejen como están. Aquello que dicen de Rajoy, de que dice que si las cosas van bien no hay que tocarlas y que si las cosas van mal hay que dejar que mejoren. Y el Partido Socialista, básicamente, ahora parece que la única opción que tiene o la única planificación que tiene o la única visión que tiene en su cabeza es acabar con Podemos como sea y tratar, por lo tanto, de forzar las cosas para que no se forme un gobierno de izquierdas, tratar de bloquear esa posibilidad, Ciudadanos haciendo de muleta de la derecha y Podemos intentando constituir una nueva socialdemocracia que sería oportuna para hace 20 o 30 años, bueno, nunca lo fue. Y realmente no se corresponde ni siquiera con la socialdemocracia histórica, eso lo dijo Jordi también.
Podemos intentando volver a 2007.
Podemos intentando volver a 2007, pero además intentando venderle la moto a la población de que eso es posible, ¿no? Yo creo que eso es incluso mucho más utópico, pero muchísimo más utópico que los planteamientos que podamos hacer otros de democracia económica, de sostenibilidad ambiental y de transformación o de proceso de transición a un sistema de socialismo participativo. Al fin y al cabo, el quedarnos congelados en 2007, volver para atrás, porque no es quedarnos congelados, es radicalmente imposible. Entonces, nadie tiene un proyecto de país efectivo. Es decir, hay toda una serie de contradicciones esenciales en el capitalismo patrio, el engarce dentro de la Unión Europea, el engarce territorial, que ha sido una contradicción fundamental en el Estado español desde hace 200 años, el tema de la democracia, que es un problema también fundamental, el tema de a qué se va a dedicar económicamente este país, porque no hay ninguna perspectiva efectiva y real más allá del turismo, y el turismo en un marco global que está implosionando, en un marco de político y económico global que está implosionando, pues es algo que puede ser efectivamente digamos, muy vulnerable. Entonces, al fin y al cabo, no hay ningún tipo de planificación, de estrategia, de visión de qué es lo que, de hacia dónde se quiere llegar. Básicamente, yo creo que tienen en su cabeza la posibilidad o la imagen de que se puede seguir viviendo como en el año 2007, ¿no? De que de alguna manera se volverá a iniciar otro ciclo de acumulación, ni siquiera como el de los 30 gloriosos, ni siquiera un ciclo de acumulación keynesiano industrial, sino algo así como una especie de inundación financiera de inversiones de George Soros que permita que esto se salve de alguna manera y vuelva a inflarse una burbuja inmobiliaria.
Jordi, Si nos puedes decir algo de lo de Ciudadanos, ese batacazo también que se han pegado, porque ya se lo pegaron en las anteriores y dicen, no, pero si no son tan malos los resultados, si solo hemos perdido un punto respecto a diciembre. Y digo, pues, pero es que ya os pegasteis el batacazo en diciembre, o sea que lo habéis mejorado el batacazo.
Yo lo que creo es que demuestra un poco la estructura de la derecha española, ¿no? Esa estructura de la derecha tradicional, donde, bueno, se quiere hacer, bueno, ese inacabado viaje, aquello que se llama la modernidad, ¿no? Y bueno, pues eso no acaba de calar. Si os pensáis, ¿no? entre una persona moderna, dinámica, qué tal, como Rivera, y Rajoy, que es un, bueno, pues es una momia, es un tío que no tiene ninguna gracia ni nada, bueno, pues una persona sin ningún carisma y tal, pues lógicamente, bueno, apostaron muy fuerte, yo no voy a decir el IBEX 35, me da igual, ¿no? Poderes económicos como una alternativa de derechas a Podemos, pero se ha demostrado que la estructura sociológica y la composición del electorado, pues el PP pues aglutina ese voto útil, aglutina una serie de valores para esa derecha de seguridad, de tranquilidad, de que las cosas van a seguir igual, aunque se produzcan en medio de la corrupción generalizada, etcétera, pero esa idea de en tiempos de, como era aquello que decían los jesuitas, ¿no? En tiempos de tribulación no hay que hacer mudanza, ¿no? Esa especie de no vamos a tocar las cosas porque bueno, pues estamos ahora hablaremos del Brexit, pues parece que ese experimento financiado, etcétera, de Ciudadanos y alentado por parte de pues aquellos que desde la modernidad, ¿no? Desde un lavado de cara, vamos a intentar vender algo más moderno de cara al futuro, porque puede ser peligroso, pues no ha dado resultado en absoluto, así como en otros lugares, como en Italia, el movimiento 5 estrellas, etcétera, ¿no? Que son movimientos más bien de derechas, aunque sea que se disfracen de otra cosa, ¿no? Este tipo de movimientos es normal, pues no ha dado el resultado apetecido. Y visto lo que pasó en las elecciones de diciembre, pues la gente, un poco aquellos que habían cambiado, han decidido volver al redil, a las cosas seguras. Como las cosas se están poniendo pues un poco difíciles, vamos a confiar en aquellos que nos llevan. Y bueno, pues hay ese gregarismo, ¿no? que existe un poco o mucho en nuestra derecha, digamos, tradicional, que sigue siendo muy potente. Y a pesar de ser una derecha nada moderna, nada homologable con la Unión Europea, y homologable en el sentido de imagen, es decir, después, evidentemente.
No, pero hay diferencias también, ¿eh? Tú date cuenta, la derecha inglesa, por ponerte un ejemplo, que es súper neoliberal, esa derecha inglesa, sí. Pero luego fíjate, dejan que haya referéndum en Escocia, han dejado referéndum del Brexit, del que vamos a hablar ahora. O sea que, bueno, no solo lo han dejado, es que lo han convocado, el referéndum del Brexit. O sea que, quiero decir que no tienen esos tics franquistas que tiene. Que tiene la derecha española, ¿sabes?
Lo que te demuestra que aquí, digamos, ese caldo sociológico donde el PP es inexplicable en otro sitio, que por los escándalos y tal estuviera sobrevivido en un país homologable de la Unión Europea, y sin embargo aquí transcurre como algo normal, ¿no? Al final, todo el escándalo de Jorge Fernández Díaz, incluso enviando policías para tal.
Eso en el Reino Unido había dimitido el gobierno al completo, ¿eh?
Claro, eso que en otro país tiene un efecto, aquí no tiene ninguno y no pasa nada. Entonces, eso es lo que tenemos que explicar, ¿no? Entonces, la gente sigue votando. ¿Y por qué sigue votando de esa manera? Y es evidente que ese viaje hacia la modernidad, tal vez no para lo que es nuestra derecha sociológica, pues no es necesario, ¿no? Pues,
pero yo creo que para los jóvenes de derecha sí lo es, ¿eh? Lo que pasa es que Ciudadanos no está respondiendo a sus expectativas, ¿eh?
Claro, yo veo que, vamos a ver, yo estoy leyendo ahora muchos textos por algo que estoy escribiendo del entorno de la lucha política de la restauración, ¿no? De la restauración borbónica después de la Primera República, ¿no? Entonces uno se da cuenta de que los males que aquejan a España son básicamente los mismos que entonces.
Sí.
Es decir, tú coges textos de Galdós, de Eduardo Barrio Vero, de la mayor parte de los políticos republicanos de la época y te das cuenta de que el caciquismo es exactamente igual en el mundo rural hoy en día, que en el mundo urbano pues prácticamente lo mismo. Hay un bipartidismo, hay un partido conservador, un partido liberal, porque básicamente son eso.
Sí.
Es que yo creo que si hiciéramos incluso una arqueología de las familias que estaban entonces y las que están ahora, iríamos a dar a las mismas familias específicamente. Es decir, que yo creo que ese atraso continuado del que ya se hablaba en el final del siglo XIX de la estructura social española persiste. Es decir, no ha cambiado, no cambió en el año 78, no desapareció eso. Es decir, en el momento en que Franco retomó el poder, lo hizo precisamente para que todo ese tipo de estructura social que estaba basada
Sí.
en el caciquismo, etcétera, se regenerase, se reconstruyese.
Ah,
Y no ha
así
habido
es,
una
así es.
ruptura con eso, nunca.
Está claro,
Yo
que
creo
la dictadura
que
franquista no vive en el vacío, ¿no?
ha habido tres intentos. El primero en el trienio liberal, un intento evidentemente en otro marco histórico y que no tiene nada que ver con el actual, pero para su época era un intento modernizador importante. El segundo, la Primera República, que fue muy breve y enseguida fracasó con toda la presión que hubo desde Europa, fue tremenda la presión que hubo, y el tercero, que fue el que estuvo más cerca de modernizar la sociedad española, que fue el de la Segunda República, pero esos tres intentos fracasaron los tres, y el régimen del 78, ese no se puede incluir en ningún, como un
Es una
cuarto
nueva
intento.
restauración simplemente,
Sí, claro.
no es un régimen distinto, no es un régimen que realmente haga una ruptura con ese tipo de estructura social y la modernice incluso dentro de los propios parámetros capitalistas. Lo que hace es simplemente adaptar esa oligarquía que viene de siglos y que tiene ese tipo de actitud, digamos, conservadora, atávica, realmente grisácea, y pues simplemente conectar ese tipo de oligarquía con lo que estaba sucediendo fuera y hacerla funcionar a los intereses de la oligarquía germánica del norte y de la oligarquía estadounidense, pero poco más. Es decir, no se produce efectivamente una ruptura democrática en ningún momento. Yo creo que eso es precisamente algo que en algún momento Podemos sacó a la superficie, o Pablo Iglesias y Errejón sacaron a la superficie en sus primeras intervenciones mediáticas, pero que luego, según parece, debieron de abandonar para seguir saliendo en los medios, o Dios sabe por qué, pero debieron de abandonar.
Bueno, pues si no queréis añadir nada más sobre este tema, pasamos a hablar del Brexit. Jordi, que vamos a intentar, sobre todo, creo yo, porque se ha hablado ya muchísimo en estos 5 días que han pasado. Hemos visto que el shock financiero finalmente ha sido bastante controlado. Ha habido una devaluación de la libra, pero la libra sigue estando en niveles, vamos, bastante normales para cómo ha estado desde el año 2008, que nunca recuperó los niveles previos al 2008. Vemos que la bolsa de Londres, pues lo mismo, estaba también bastante controlada. El bono británico no ha sufrido absolutamente nada, al revés, está más caro de lo que estaba, es decir, tipo de interés más barato, es decir, que por lo menos para ellos la cosa no ha sido. No ha llegado la sangre al río y en donde más cerca ha estado de llegar ha sido en España e Italia, curiosamente, por cómo se ha puesto en cuestión, cómo este Brexit ha puesto en cuestión el futuro de la Unión Europea, el futuro precisamente del cual depende el montaje financiero que hay en estos dos países y de gracias al cual no están quebrando o no han quebrado hasta ahora. Jordi, yo creo que partiendo de este hecho puntual, es decir, que haya sufrido mucho más los mercados financieros español e italiano que el inglés, que el británico, me parece a mí que podemos ir hacia las razones de que los ingleses hayan votado esto y también al marco en que se está produciendo de la evolución de nuestro capitalismo en el siglo XXI, del capitalismo mundial. Adelante.
Para mí lo más significativo de todo lo que ha pasado ha sido el exceso de gesticulación y el nerviosismo que se ha producido, ¿no? Tanto pre como post-Brexit. Es decir, hoy mismo salía Juncker diciéndole a Farage y qué hacía allí, el tema del inglés, y toda esta gesticulación, vamos a ser duros con Inglaterra, demuestra sobre todo un gran miedo a perder esa argamasa, ¿no? que une. A pesar de ser casi todopoderosos, dominar los medios de comunicación, dominar casi todos los resortes del poder, debido a que lo que hemos llamado, ¿no?, el proceso de esclerotización, ¿no?, del sistema capitalismo, esa pérdida de flexibilidad, ese no saber hacia dónde se dirige, esa trampa de los tipos de interés, si los tipos de interés es demasiado bajos, si, dónde están los rendimientos, dónde podemos invertir, vamos de burbuja en burbuja, ¿no? Antes habéis hablado de que no vamos a recuperar, pero simplemente ellos no pueden, no tienen el paradigma para hacerse las preguntas necesarias sobre las cuestiones que realmente afectan a todo ese sistema, que ya hemos dicho que Podemos podía plantear y dar una alternativa, ¿no? Y todo eso en el Brexit se ha reflejado muy bien, y eso que eran los mismos, es decir, de un lado y de otro están los mismos. Al final, los conservadores ingleses, el entramado burocrático neoliberal, ¿no?, que es la Unión Europea, un cártel de regulación de precios amparado por una tecnocracia, luchando uno con otro, ¿no? Entonces, bueno, la gente, por los motivos que sea, es decir, evidentemente yo en el momento cuando preguntasteis, digo, yo era totalmente favorable al Brexit, porque había razones evidentemente muy poderosas desde el punto de vista de la estructura democrática europea que hacían que Europa sea una trampa absolutamente insufrible, porque tú puedes votar lo que quieras, que al final ellos van a decidir lo que les dé la gana, ¿no? Entonces, cualquiera que pueda recuperar, aunque sea con unos compañeros de viaje tan desagradables como los que tuviera el Brexit, será lo que era. Y sin embargo, evidentemente se ha intentado demonizar a unos, generar eso que hemos llamado, esa exageración absoluta, que sin ningún sentido, además, han puesto al servicio todos, cuando los modelos económicos prácticamente no tenían ningún efecto, un efecto prácticamente nulo, pero aún así la gente diciendo que iba a ser el fin del mundo, el tema ya de los mayores que han sido los culpables, porque los jóvenes y entonces los mayores que les queda poco. Toda esta gesticulación excesiva, para mí, desde mi punto de vista, lo que demuestra es el extremado nerviosismo, es decir, aquello que ellos temen, que nadie se salga de la, que nadie se mueva en la foto. Han estado apoyando evidentemente al gobierno del PP para salir reelegidos aquí en España. Han intentado, todos sabemos, el Banco Central Europeo, las compras que están manteniendo evidentemente la financiación del Estado, elevando continuamente el déficit, pero manteniendo la estructura, les han permitido gastar, les han ayudado hasta que ahora ya, cuando salga el Partido Popular, evidentemente va a aplicar los recortes que le digan, porque ellos lo que necesitan es gente obediente, y gente, antes decíamos, gente que vota es gente obediente, ¿no?, que se sacrifica, que se quiere sacrificar, que acepta que ella es la culpable de las cosas, y que si las cosas van mal es porque no trabajan los o porque no hacen, ¿no?, esa mentalidad que culpa al individuo dentro del campo neoliberal. Para mí lo más importante del Brexit es ese extremado nerviosismo, que es un síntoma de esa debilidad creciente, esas grietas que se abren en ese entramado, porque sin duda ninguna, no voy a hablar del capitalismo, sino en el entramado, sobre todo de la eurozona, que es la máxima expresión de ese neoliberalismo, esa tecnocracia y esa burocracia mezclado con esas reglas absurdas y ese las de la deuda, etcétera, ¿no?, todas estas deudas de tal, cualquier cosa que les pueda afectar realmente, ellos lo temen muchísimo y temen perder el control rápidamente. Por eso se ponen tan agresivos y por eso se están diciendo tontería respecto a la negociación con Inglaterra, que seguro que se quedarán en aguas de borraja y que no llevarán. Inglaterra tendrá un estatuto muy parecido al de Noruega, y realmente su estatuto, después de lo que le iban a dar, porque ya le habían dado, ya había un un acuerdo del Consejo de Europa sobre una serie de excepciones a las añadidas que ya tenía anteriormente, va a ser una cosa muy, 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 muy parecida. Pero ese exceso de gesticulación lo que demuestra es un gran nerviosismo por parte del sistema, que a pesar de tener todos los resortes, antes era, digamos, tenía más grados de libertad porque se sentía más seguro. En este momento el sistema sabe que en cualquier momento está en el borde del abismo. Si no, no se pondría tan nervioso porque siempre ha podido dejar más grados de libertad. Es decir, bueno, estos pequeños hormigas no hace falta pisotearlas, ¿no? Ahora ya no quiere que nadie se mueva, nadie altere el statu quo. Y el Brexit, con los compañeros de viaje que sea, es una alteración bastante severa del statu quo. Da si hubiera sido alguien del Eurogrupo, de la Eurozona, quiero decir, ya hubiera sido un aldabonazo fuerte. Ahora Portugal dice que es posible que han pedido un referéndum si la Unión Europea les sanciona por el exceso de déficit, ¿no? Lo cual tiene gracia, ¿no? Sancionar a alguien porque tiene exceso de déficit. Hasta ese punto, digamos, la locura neoliberal ha forjado una institución imposible. Pero el mantenimiento de esa institución para ellos es fundamental, ¿no? Y el Brexit les da un gran temor. Yo creo que esa reacción, esa gesticulación excesiva de Juncker, esa gesticulación excesiva de muchos actores en Europa, demuestra nerviosismo, lo cual debería ser leído como una noticia positiva, desde mi punto de vista, y debería ser leído como la generación de una alternativa. Y sin embargo, no es aprovechado. Yo ya sé que puede ser aprovechado y lo va a ser seguramente por las fuerzas conservadoras, las fuerzas xenófobas, etcétera, ¿no? Eso ya lo damos por descontado. Pero hay mucha gente que ha apoyado el Brexit, que es parte de ideas progresistas, y sin embargo, eso no parece que vaya a ser aprovechado. Siempre perdemos, parece que hablábamos antes sobre España y Podemos, siempre parece que perdemos todos los trenes, ¿no? Y eso es desesperante, cuando más necesario es coger esos trenes. Y eso me temo que vamos a perder otro tren.
Bueno, de hecho, el que haya tanto movimiento xenófobo y tanta gente, que evidentemente es gente de las clases populares, que haya abrazado esas ideas xenófobas en el Reino Unido y que haya votado en favor del Brexit, por eso es un síntoma más del fracaso del sistema, o por lo menos yo lo interpreto así. José Luis, adelante.
Bueno, yo pienso que el tema del Brexit, lo que al fin y al cabo lo que expresa es la situación de crisis y quiebra del mundo occidental y del sistema mundo capitalista. Si lo entendemos en el sentido de Immanuel Wallerstein y de la escuela de pensadores y sociólogos del sistema mundo. El sistema, cuando los Immanuel Wallerstein, Samir Amin, Ferdinand Braudel, que es el historiador del que surge un poco todo eso, habla de un sistema mundo, no está hablando específicamente de un sistema mundo capitalista, no está hablando exactamente de lo mismo de lo que habla Marx, es decir, está hablando de un complejo histórico determinado donde se junta una forma de producir, un modo de producción, tal y como lo identifica Marx, pero se junta también otra serie de cosas, una hegemonía de una parte del mundo concreta y también una serie de estructuras tecnológicas y una serie de cosas que conforman una realidad histórica determinada. Ese sistema mundo capitalista que ha sido, digamos, autárquico en su sentido, ha ido construyéndose sobre la invasión del resto de espacios que había en el conjunto del globo y ha ido extendiendo sus formas de producir y sus formas de ver la vida a lo largo de todo el globo. Y ha conformado al final un planeta que se estructura en torno precisamente a esos principios del capitalismo. Está en plena crisis y eso hay que tenerlo muy presente. Ese sistema mundo en el sentido de centralizado o de dirigido desde una parte concreta del mundo, que es el occidente, es decir, lo que es Europa Occidental y lo que es Estados Unidos, está en plena crisis y yo creo que el Brexit expresa precisamente esa situación de crisis. Estamos en una situación en la que aparece en un mundo cada vez más multipolar toda una serie de poderes emergentes, donde la actividad económica se desplaza del Atlántico hacia el Pacífico, donde la actividad o los grandes centros de extracción de energía se desplazan también hacia el Asia Central, lejos de los lugares donde los grandes poderes occidentales pueden hacer realmente presión. Entonces, lo que encontramos es una situación de cada vez mayor debilidad de ese centro occidental del sistema mundo capitalista y de mayor descomposición y degeneración de ese sistema. Estamos ante un capitalismo sencil en pleno proceso de descomposición. Yo creo que eso tenemos que tenerlo claro. Y en ese proceso de descomposición, la descomposición de la Unión Europea, como una de las partes de la tríade, aquella tríada famosa que había entre Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, que dirigía el mundo en el entorno de los años 70 y 80, pues la descomposición de la Unión Europea es una noticia que pone encima de la mesa precisamente la profundidad de ese proceso de descomposición. La Unión Europea es una estructura generada, ya lo hablamos en el último programa en el que estuvimos juntos Jordi y yo, estuvo también Víctor, estuvo también Alejandro, hablamos de cómo se constituyó la Unión Europea, de cuáles eran sus orígenes históricos, etcétera. Y al fin y al cabo es una estructura que está montada para generar una composición que permita a las clases dirigentes del occidente ejercer ese poder sobre el conjunto del globo. Y al fin y al cabo eso es lo que estamos viendo descomponerse bajo la presión de los emergentes como Irán o bajo la presión de los emergentes como Rusia, con quien tenemos las fronteras en llamas en estos momentos. Todo eso implica pues toda una serie de cosas, ¿no? Implica que en ese proceso de descomposición las situaciones van a ir acelerándose. Implica que en ese proceso de descomposición, como lo decíamos en el anterior programa, al fin y al cabo es como una rueda que se sale de su eje. Las contradicciones van a ir acumulándose poco a poco. Si al principio las contradicciones van a ser pocas, van a ir sucediendo cada cierto tiempo esos cisnes negros de los que hablaba Jordi. Esos cisnes negros se van a hacer cada vez más frecuentes, va a ser cada vez más frecuente las bifurcaciones, las situaciones caóticas, las situaciones incontrolables y sobre todo, y esto es lo más importante, porque es también lo más importante en el entorno del Brexit, las situaciones no reversibles. Ese proceso de descomposición, y esto es lo que pensamos algunos, ya no es reversible. El capitalismo ha conseguido en muchas ocasiones solventar crisis muy, muy profundas, ha conseguido solventar situaciones en las que se decía que se había llegado a su final, pero lo cierto es que para eso ha tenido que introducir una serie de modificaciones, ha sido tremendamente flexible introduciendo una serie de modificaciones, pero como le pasa a los organismos vivos, como le pasa al fin y al cabo a todos los sistemas, no solo introdujo modificaciones que le permitieron solventar la situación, sino que fueron introduciendo también pequeñas taras que han acabado predominando sobre la propia capacidad de flexibilidad del sistema para adaptarse. Yo creo que vamos hacia otra cosa radicalmente distinta. Y eso es lo esencial, ¿no? Y el Brexit es un aldabonazo en ese camino. Ahora, yo de momento no comparto el optimismo tan unidireccional que puede tener Jordi en un momento determinado, que puede haber manifestado Jordi en un momento determinado. Yo sí creo que es representativo que la extrema derecha esté detrás del Brexit en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Al fin y al cabo, y esto me lo han dicho gente que vive allí, el referéndum en Gran Bretaña ha sido un referéndum entre la derecha, que quería la permanencia en la Unión Europea, y la extrema derecha, que quería salirse. La izquierda ha quedado totalmente laminada. Por sus propios errores, por su propia desaparición social después de décadas del neoliberalismo, y podemos analizar que por muchas otras cosas. Yo creo que la gran tragedia del Brexit es que precisamente no haya habido la posibilidad del Lexit, es decir, de una salida por la izquierda, que yo creo que hubiera sido exactamente lo necesario.
Pero, José Luis, no, a ti no te trae esto. Bueno, ya sabes que yo pienso que esta crisis es muchísimo peor que la de los años 30, ¿no? La del periodo de entreguerras, pero por lo menos la crisis en la que estamos inmersos creo que lo es, porque es una crisis mucho más grave, porque se está entremezclando con una crisis tremenda de tipo medioambiental y de recursos. Pero en el... a ti no te está recordando de alguna manera lo que pasó en aquella época cuando empezaron todas esas salidas por la derecha con esos populismos de derechas, un poco lo que está pasando con Trump, lo que está pasando con estos movimientos xenófobos en el Reino Unido, este partido ultranacionalista, el UKIP, o todos estos movimientos que está habiendo en otros países europeos.
Sí, efectivamente, yo creo que es una situación muy vinculada con la que hubo en los años 30, con una diferencia fundamental que también es importante, que es la ausencia de la izquierda. Yo creo que eso es fundamental también. Sí. Es decir, la extrema derecha en los años 30 aparece como el único movimiento que puede salvar al capitalismo frenando el ascenso de los movimientos obreros. precisamente el movimiento obrero en España, el movimiento obrero en Italia, llega a unas situaciones de fuerza, de potencia, de hegemonía social, que hacen que la extrema derecha sea el barco de salvación, precisamente, del gran capital. El gran capital se vuelca hacia la extrema derecha para tratar de evitar la revolución proletaria. Pero hasta cierto punto la extrema derecha, y esta es quizá una cosa importante, había quien decía, no recuerdo exactamente quién, que representa precisamente lo que es el espíritu de la situación cuando una revolución ha fracasado. Es decir, la extrema derecha no solo representa la oposición a la posibilidad revolucionaria del proletariado, sino precisamente lo que nace o lo que se vuelve hegemónico una vez que el proletariado ha sido directamente derrotado. En ese sentido, esa situación de desesperanza en la que queda la gente cuando no tiene perspectivas y alternativas reales de transformación. Al fin y al cabo, lo que hace es retirarse sobre lo atávico, retirarse sobre lo que lleva metido en los genes por miles de años de servidumbre, y en esa retirada sobre lo atávico y sobre la sangre, sobre lo puramente relacionado con la tierra y puramente relacionado con la raza, acaba generando una situación de auténtica pesadilla para sí mismo y para las clases populares. Porque eso es una de las cosas fundamentales. El movimiento en el que las clases populares se adhieren a la extrema derecha es un movimiento en el que las clases populares demuestran un profundo odio hacia sí mismas. Eso es lo fundamental. Parte de la base de considerar que no tienen la potencia suficiente para transformar el mundo, para convertirlo en un mundo de mayor armonía y de mayor construcción social, de mayor participación y de mayor creatividad. Tratando y aceptando que no tienen esa potencia, habiendo asumido hasta la última célula de su cuerpo que no tienen esa potencia, lo que hacen es retirarse sobre sus más bajos instintos y sobre su puro odio hacia lo que está sucediendo. Yo creo que eso es fundamental entenderlo así, ¿no? Y en ese sentido, el odio a los inmigrantes forma parte también de ese complejo, ¿no? Yo lo realmente preocupante de todo esto, y es lo que venía a decir después de decir que hemos perdido la oportunidad de que hubiera una campaña fuerte por el éxito, de que hubiera una perspectiva fuerte que, por lo menos, aunque no fuera por el éxito, pusiera encima de la mesa realmente en qué consiste la Unión Europea por parte de la izquierda. El problema fundamental, el peligro fundamental, es que la izquierda, en el marco de este proceso de descomposición, donde todos los monstruos van a sacar sus cabezas y van a salir a la superficie, donde toda la gente desesperada va a tener esa tentación de volver hacia atrás, hacia lo atávico y hacia la desesperación, en ese preciso momento la izquierda acabe convertida en una especie de... atada al propio capitalismo en su propia caída. Es decir, acabe convertida en lo que le pasó a la filosofía en la caída del Imperio Romano, en un discurso que pertenecía a un viejo mundo que precisamente está desapareciendo en el marco de esa descomposición.
Sí, Jordi, ya llevamos un poquito más de una hora de programa. Supongo que nos querrás decir algo más sobre el Brexit. ¿Tú cómo crees que puede acelerar el proceso de descomposición de la Unión Europea el Brexit? Sí, Jordi. Uy, vaya, creo que tenemos algún problema ahora de conexión con Jordi. José Luis, no sé si quieres comentar algo sobre este tema o mientras recuperamos a Jordi. Creo que ya le tenemos aquí, Jordi. Sí.
Sí, es que he tenido un problema, perdona, ¿me oyes?
Sí, te oímos.
Ah, vale, que he tenido un problema informático, lo siento. No, nada, me he perdido un poco el final.
Vale, te estaba preguntando cuando me he dado cuenta de que se había cortado, de que te estaba preguntando sobre si crees que el tema del Brexit puede acelerar este proceso de descomposición, y también cómo crees que este proceso de descomposición de la Unión Europea, ¿y cómo crees que va a reaccionar la Unión Europea, si encerrándose o profundizando más en este tipo de políticas antidemocráticas que está siguiendo, privilegiando a las élites, muy autoritaria con cualquiera que se atreva a cuestionar los principios que están rigiendo esta política europea? ¿Cómo crees tú que va a evolucionar el tema? ¿Te atreves a decirnos algo sobre ello?
Sí, yo tengo muy claro que esto va, para los que nos quedamos dentro, va a suponer un problema grande, porque la doctrina Schäuble va a ser la que va a marcar, esa doctrina profundamente antidemocrática que lo que quiere es imponer una serie de condiciones, bueno, pues es lo que un poco lo que explica Varoufakis, ¿no? A pesar de que Varoufakis era contrario al Brexit y por su momento 25 pretende una reforma que yo creo imposible de la Unión en el estado actual. Bueno, el plan de Schäuble realmente, como él dice en un momento, es llevar a la Troika a París, ¿no? Y disciplinar finalmente a los franceses, algo que está consiguiendo. Ese achique de espacios, de no dejar de decidir a la gente prácticamente de nada, y que todo pertenezca a una tecnocracia, a una burocracia, que son los que deciden sobre los temas fundamentales, esa no vuelta atrás en la financiación de la economía, ¿no? Que es lo que hemos hablado mil veces. En un mundo como el que de los gloriosos 30, donde todavía, digamos, en un mundo vacío, semi vacío, donde había la posibilidad de un crecimiento industrial, eso era posible. Los años 70 y 80, el viraje financiero no es por casualidad, sino es porque es la única vía de escape que tiene el capitalismo. Y ahora esa vía de escape es la que finalmente está llegando a sus propios límites financieros, no solo a los límites del planeta, de los sumideros o de los recursos, sino a sus propios límites. Es decir, porque unos y otros en realidad tienen mucho, mucho, mucho que ver. Unos son los reflejos del otro. Evidentemente, los límites financieros son los que vamos a ver primero. El euro es una creación máxima de ese absurdo del neoliberalismo, la creación de un sistema patrón oro sin el oro, digamos, por decirlo de alguna manera, la restricción automática de un bien que no cuesta nada producir, que es la moneda, y evidentemente la creación de una serie de escaseces y a través de la deuda, para sobre todo disciplinar a la mayor parte de la población. Ese sistema de disciplina que representa muy bien el euro se va a profundizar, es decir, los que nos quedamos dentro, especialmente en el eurogrupo, vamos a sufrir pues otro empujoncito por parte de no de los alemanes, sino de estos ordoliberales alemanes que han llegado a dominar con unas ideas absurdas la Unión Europea y la Eurozona. Vamos a profundizar en las políticas deflacionarias, vamos a profundizar en las falacias de composición, de querer todos ser exportadores, vamos a profundizar en el race to the bottom, es decir, en las dinámicas de salarios a la baja, etcétera, para llegar a disciplinar lo máximo posible y acogotar lo máximo posible a las poblaciones, que son capaces de aguantar mucho más de lo que en principio nosotros pensaríamos que pudieran aguantar. Yo creo que además no hay otra salida, es decir, el destino no existe la reforma, no existe la posibilidad, antes hablábamos de Podemos, ¿no? De una nueva reindustrialización. Todo este discurso, esta narrativa del cambio de modelo productivo y tal, que la gente lo repite, de la innovación tecnológica como el bálsamo de Fierabrás, que todo lo va a curar, etcétera, a pesar de que han pasado muchísimos años y nada de eso se está plasmando, continúa siendo un discurso que por el contexto, por la propaganda, etcétera, continúa teniendo mucho, mucho en la población, digamos, continúan creyendo que las energías renovables y tal, esto del coche eléctrico, nos va a sacar y nos va a solucionar estos problemas. Desde mi punto de vista, la próxima crisis importante que se va a desarrollar, ya vamos a ver no solo los problemas financieros indudables que existen y que vamos a tener, especialmente en Europa, porque somos el lugar más débil, más encajonado, sin menos recursos, y los países periféricos, pues en el momento que se acabe la ayuda del Banco Central, entramos en una absoluta barrena y esto, bueno, no hay quien lo pare, vamos a sufrir ese impacto, pero lo vamos a ver también desde el punto de vista, que ya lo vemos, pero el punto de vista de los límites que muchas veces hablamos, de esos límites reales, no de las escaseces subjetivas, ¿no?, que genera la economía, sino las escaseces reales, aquellas que la economía considera que no existen, que son, como decía Jorge Spurroegen, un jardín del Edén, aquellas que realmente nos están importando, nuestros sumideros, nuestros recursos, que nos van a limitar grandemente en el futuro cualquier posibilidad de crecimiento del flujo, ¿no? O sea, yo no estoy hablando de las burbujas, sino lo que realmente ya no pueden adoptar es un crecimiento real del flujo de transformación de esos bienes y servicios. Aumentamos el valor de los activos hasta que estos revientan. Y, sin embargo, eso también es una dinámica que tiene un final conocido. Por eso es tan importante preparar un discurso alternativo que sepa preguntarse y plantearse las cuestiones adecuadas. La Unión Europea y la Eurozona, especialmente, vamos a sufrir muchísimo. Es decir, desde mi punto de vista, estamos en la peor posición. Dentro, digamos, Alemania va a apretar las tuercas y yo creo que lo vamos a ver muy, muy claramente, en especial una vez ya se forme gobierno en España. Vamos a ver cómo para final de año y para el presupuesto del año que viene las cosas se van a poner realmente, realmente mal. Una vez ya tengamos un gobierno, que yo considero con el apoyo del PSOE desde fuera, más o menos vergonzante, y con el Partido Popular en el poder, bueno, pues las cosas se van a poder, pero como siempre se dice, esto es así, hay que hacer los sacrificios, hay que trabajar más por menos, no sé qué, tal, pero ya como una religión, siempre el paraíso queda un poquito más allá, ¿no? Y, bueno, ¿hasta qué punto la gente va a seguir comprando esto? Es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Yo creo y espero que con un discurso alternativo, que no sea ese discurso atávico que también ha reflejado José Luis, haya una esperanza, porque es lo único que me queda, que haya una esperanza de que no sea lo contrario, porque si no ya la desesperanza ya es total, ¿no?
José Luis, ¿nos quieres comentar algo más sobre el tema del Brexit? Más que nada, a no ser que quieras comentar otra cosa, sobre la posible evolución que pueda tener la Unión Europea, ¿qué nos podemos esperar? ¿Qué nos van a hacer ahora después del varapalo este del Brexit? Y máxime viendo cómo no se ha hundido la Gran Bretaña en el Atlántico, que era lo que estaban deseando los eurócratas estos de Bruselas.
Claro, si esto fuera un mundo racional, pues al fin y al cabo ahora lo que tendría que hacer Alemania es inundarnos de euros como lo hizo en su momento cuando entramos, ¿no? Es decir, mantener ese tipo mantener el mecanismo de reciclaje de excedentes o rehabilitar el mecanismo de reciclaje de excedentes, como dice Jordi. Pero yo creo que no van a ir por ahí los tiros, lo veo muy difícil. Yo creo que va a haber una profundización en la dinámica neoliberal y que lo cual va a provocar nuevas quiebras. Va a provocar nuevas quiebras, está provocando ya esa amenaza que reflejaba Jordi de Portugal, está provocando también la posibilidad de que Marine Le Pen gane. Yo creo que es una posibilidad seria, no es una posibilidad puramente verbal de que Marine Le Pen gane las elecciones en Francia. O sea, yo creo que hay toda una serie de dinámicas que ya va a ser muy difícil de detener y que solo se podrían detener con una profundización, no una profundización en la Europa que tenemos, sino con una transformación acelerada de Europa en otra cosa muchísimo más social. Y eso es lo que efectivamente las grandes oligarquías europeas precisamente no quieren.
Jordi, ¿quieres comentar algo más antes de acabar?
No, creo que ya hemos hecho un buen repaso a la actualidad desde otra perspectiva, ¿no? Creo que la que podemos aportar, ¿no? Y simplemente decir que ojalá, bueno, pues aprovechemos, digamos, es que siempre pues estos puntos de bifurcación creo que es lo que por las luchas intestinas, etcétera, la izquierda, por todas estas cosas no sabemos aprovechar. Y entonces, claro, no, el mensaje, y en mi opinión, es pues más complejo. No quiere decir que sea más complicado, sino más complejo y complicado son cosas diferentes. Es más complejo, es más rico y tal vez es más fácil de comprar el otro, pero simplemente hay que dar una oportunidad, hay que generar ese discurso alternativo. Al menos hay que empezar. Es que si no lo intentamos, nunca lo conseguiremos, ¿no? Entonces no tiene sentido. Al menos ese intento de generar un nuevo discurso. Al menos dejémonos, fracasemos, ¿no? Pero no fracasemos haciendo lo mismo, fracasemos haciendo algo diferente.
Sí, yo creo que también hay que tener presente lo que decía también Immanuel Wallerstein cuando hablaba de la teoría de los sistemas mundo, ¿no? Dice, los sistemas mundo tienen un principio y un final y tienen situaciones de crisis. Y precisamente esas situaciones de crisis son también ventanas de oportunidad. No solo en el sentido que se suele repetir esa frase en el marco del marketing postmoderno, sino también en el sentido de que son situaciones en las que la participación de la gente puede tener un efecto estocástico. En la química, un efecto estocástico es cuando una determinada sustancia tiene un efecto directamente por su sola presencia, es decir, que no hace falta una determinada cantidad de sustancia para generar su efecto, sino que la presencia o la ausencia de cualquier partícula de esa sustancia es la que genera el efecto, ¿no? Y en ese sentido, el efecto puede ser estocástico en un momento determinado. Es decir, si en una situación de estabilidad del sistema, grandes fuerzas que se oponían a él y grandes esfuerzos que se hacían contra él podían no llevar a ninguna parte porque el sistema precisamente era estable, porque el sistema precisamente era muy difícil de mover, en estos momentos en que todo está en movimiento, en que todo está en pleno de bifurcaciones caóticas, un pequeño empujoncito en cualquier lado puede llevar a sitios insospechados, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener presente. Y en ese sentido es cada vez más importante y más decisivo lo que hagamos todos y cada uno de nosotros. Es decir, aquí estamos ante la más profunda de las responsabilidades ante nuestra propia libertad. Las cosas que hagamos cada uno específicamente van a tener muchísima más, o pueden tener hipotéticamente, potencialmente, pueden tener muchísimo más efecto de lo que podrían haber sido si las hubiéramos hecho en el año 2004 o en el año 2003.
Yo en la lista de los deseos voy a poner varios. Voy a poner que Podemos reaccione y de repente se convierta en un movimiento transparente y asambleario que recoja todas las demandas del 15M. Voy a poner que se desarrolle un fuerte movimiento, el Exit al que hacías referencia, José Luis, que ilusione a las clases populares europeas. Y después, no sé qué más voy a pedir. ¿Voy a pedir la luna o qué? Bueno, que no quede la lista de deseos vacía, aunque me temo que está bastante difícil la cosa.
El problema es que sabemos mucho cómo ensoñar, o sea, tenemos muchas ensoñaciones, pero el deseo consiste no solamente en tener ensoñaciones, en pensar qué nos gustaría, sino también sobre todo en crear lo que nos gustaría.
Sí, exactamente. Eso es lo realmente complicado. Jordi, dinos la dirección de tu blog, por favor.
Sí, La economía del Dr. Pangloss, y también de vez en cuando escribe Una autonomía y bien vivir. Y añadir a tus deseos el fin de la economía neoclásica, por favor.
Que caiga en el basurero de
que
la historia.
Que caiga en el basurero de la historia con la astrología.
Sí. Gracias, Jordi. José Luis, si nos dices la dirección de tu blog y las páginas donde sueles escribir.
Sí, luiscarreteromiramar.blogspot.com es mi blog y suelo escribir en el periódico Diagonal y en la revista Tendencia.
Gracias, y gracias por supuesto a los compañeros José Manuel Corrales en producción, Juan Martínez en postproducción, Pablo Domínguez en la web, en nuestra web, como sabéis que es colectivoburbuja.org, y en la cual os podéis apuntar si queréis formar parte del proyecto de Colectivo Burbuja, colaborar con él, contribuir a que continúe y por supuesto pues ayudar en lo que se pueda. Hasta el próximo día.